El pastor. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo y estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el libro de Génesis y este es el capítulo 22. Vamos todos ahora al trono del Señor para pedirle que bendiga la lectura del capítulo 22 y que la bendiga en nuestros corazones y en la mente de nuestros corazones y dentro de todos aquellos que se encuentren contigo. Te pedimos, Padre, que la bendigas en sus corazones para que ellos puedan transmitir las cosas que aprenden por medio de estas escrituras y por medio de la experiencia de la rutina diaria que enfrentamos, para que ellos puedan transmitir tu palabra a otros. Te pedimos que abras nuestros espíritus y la mente de nuestros espíritus, Señor, para recibir todo en este capítulo que deseas que aprendamos en esta hora. Sabemos que hay muchos mensajes en cada capítulo. Bendice el mensaje de hoy en nuestros corazones. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Capítulo 22, versículo 1 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Comentario, versículo 1, título: La obediencia de Abraham es comprobada. Más tarde Dios probó la fe y la obediencia de Abraham. Abraham, llamó Dios. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. El pastor comenta: Así que él no solo está probando su fe, ya que muchos dicen que creen la Biblia, que creen todo lo que dice, pero no son obedientes a la Biblia. Así que no solo toma fe, también toma obediencia. Si tienes fe, entonces tienes que obedecer. Versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraí, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El pastor comenta: Así que esta es una condición absoluta a la escritura, ya que es totalmente prohibido dar un ofrecimiento humano. Así que la gente no entiende por qué Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, pero la escritura no había escrita todavía. La cosa es que es muy fácil para mí entender por qué lo hizo. Es porque él deseaba mostrarle al mundo lo que sería venir a ti, por ejemplo, como padre que tiene un hijo amado y único, y tienes 100 años de edad y no puedes tener más hijos. Por lo menos no piensas que puedes tener más y Dios desea que lo sacrifiques. El Señor desea que todos entiendan lo trágico que fue para él tener que rendir su unigénito hijo. Él proporcionó un ofrecimiento, un carnero, para tomar el lugar de Isaac, así como él proporcionó un cordero para que nosotros no tuviéramos que morir e ir al infierno. Así que ustedes deben ponerse en la posición de Dios. ¿Qué clase de Dios cruel, pensará mucha gente, dejaría que tú sacrificaras tu propio hijo? Él lo hizo. Esa es la clase de Dios que tenemos, tuvimos y tendremos para siempre. Pero Él requiere algo. Es un don gratis. Él dio su Hijo para que pudieras tener la salvación. Así que el don de la salvación es gratis. Pero después que la obtengas, es importante para ti que sepas que tienes que continuar. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Dios. Tienes que negarte. Tienes que morir a este mundo. Tienes que enterrar tu vieja vida, no solo en un bautismo burlador, sino que tenemos que estar enterrados todos los días. Hay muchas cosas que a mi carne le gustan hacer durante el día, pero el Señor me dijo que si me daba el don de escribir, que yo tendría que estar encerrado, enterrado, diariamente y que no podría andar en un carro observando los paisajes y yendo a la playa y a los otros lugares que le gusta a la gente, pero valdría la pena, Señor. Solo déjame escribir, le dije a Dios. Te prometo que si me das el don, lo haré. Así que mi vida está enterrada. No es lo mismo que antes. Antes iba a diferentes áreas y pasaba andando de aquí y allá mirando los paisajes, buscando el aire más fresco, designando ropa y chaquetas y cosas, haciendo muchas cosas. Pero ahora el Señor quiere que más y más me entierre. Luego me dijo el Señor que quería que yo me enterrara en el ayuno. Tengo que ayunar medio del tiempo, y aún ayunando tengo que ayunar de diferentes clases de comida. Me encanta la comida, y Dios sabe, y Dios solo sabe lo próximo que el Señor espera que rinda en mi vida. Tuve que dejar los cigarrillos. Eso lo hice hace muchos años. Hay muchas cosas que tenemos que dejar en orden de entrar al reino de los cielos. Tenemos que estar enterrados. Y si algo está muerto pero no está enterrado, apesta. Esto no es algo que la gente debe mirar como algo llano y sin importancia. Hay que meditar sobre ello. Tenemos que estar enterrados de nuestra propia vida, no la vida que el Señor desea que vivamos ahora, pero la vieja vida o las cosas que nuestra carne desea hacer. A mí me gustaría ir a la montaña donde fui criado, me gustaría ir a Nueva York, me gustaría ir a Los Ángeles por un tiempo. Hay personas que odian a Los Ángeles, pero a mí me encanta. Nunca han conocido a Los Ángeles como lo he conocido yo. Si odias a Los Ángeles, tampoco pienso que odiarías a Nueva York si no la conoces como la he conocido yo. Me imagino que si yo hubiera vivido en una vida como algunos de ustedes, yo también odiaría ciertos lugares. Pero yo pasé unos buenos tiempos en muchos lugares, especialmente en Los Ángeles, en Nueva York y en otras grandes ciudades donde hasta viví. Me encantaría Francia, me encantaría estar en Israel ahora mismo, pero estoy en un pueblito, en un cuarto solo con mi bolígrafo y mi papel, y estoy casi ciego. Sin embargo, escribo que muchos que tienen buena vista es uno de mis sacrificios, pero si Dios sacrificó a su unigénito, entonces no sería nuestro deber ser enterrados también. Jesús fue enterrado. Él enterró su entera vida después de ser matado brutalmente para que nosotros pudiéramos ir al reino de los cielos. Pero hay gente que no se da cuenta del precio que Jesús pagó por nosotros y lo que el Padre pasó teniendo que entregar su unigénito. La gente espera entrar al reino de los cielos sin importarle las almas. No tienen misericordia y por eso no cosecharán misericordia. Cuando Dios ordenó a Abraham a sacrificar su unigénito, Dios quería que Abraham supiera cómo se sentiría Dios al tener que sacrificar su unigénito. Él tuvo que hacerlo por amor de nuestras almas, ya que nos amaba tanto. Sin embargo, hay personas que no piensan que Dios los ama después de todo lo que pasó por ellos, y la gente le da la espalda. Son unos desgraciados, son paja, como piojos. Así piensa el Señor de ellos. Y piensan estos desgraciados que todavía pueden continuar siendo perversos después de todo lo que Jesús pasó por ellos. No se van a salir con ello. Quizás un día se darán cuenta de lo desgraciados que han sido y se arrepentirán y luego alabar al Señor por todo lo que Dios hizo por ellos. El agradecimiento aumenta la fe y el temor de Dios. Vamos al versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El pastor comenta: el Señor le dijo que señalaría el lugar. Él dijo: sube a las montañas y te mostraré el lugar. Y el Señor hace esto todo el tiempo conmigo y con otros también. Él me ha conducido aún mientras estaba manejando en Miami a ganar almas. Terminé ganando a muchos judíos al Señor. Luego el Señor me mandó a comprar una propiedad allá y le pregunté al Señor: ¿compro hacia allá? Y el Señor me dijo: no, ¿compro hacia acá? Y el Señor de nuevo me dijo: no. De nuevo le pregunté, señalando hacia otro lugar, y el Señor me dijo: sí. Pero después de eso, el Señor me mandó a Israel, y mientras que estaba allí, cargos falsos vinieron contra mí en la Florida, de hermanos falsos que habían en la iglesia. Y esos hermanos falsos firmaron unos papeles y le entregaron la propiedad al gobierno. El Señor nos advierte en contra de falsos hermanos. Uno vive y así aprende. Moría es actualmente el monte de Sion. Moría es actualmente el lugar donde fue edificado el templo del Señor. Y el por qué Dios mandaría a Abraham a sacrificar su hijo allí, en ese lugar, ha confundido a los teológicos. Pero es tan fácil entender, ¿no? El monte Sion es Moriá, así que recuérdense que Moriá es el mismo lugar que el monte Sion. El Señor incluso me mandó a nombrar a uno de mis hijos Sion. Mis hijos reciben mensajes del Señor todos los días porque yo he sido mandado por Dios ser un buen padre para ellos, y somos peor que incrédulos si no enseñamos a nuestros hijos. Comentario. Versículo 3. La próxima mañana Abraham se levantó temprano. Él preparó su asno y llevó dos de sus siervos con él junto con su hijo Isaac. Luego cortó leña para hacer un fuego para quemar el holocausto antes de partir al lugar donde el Señor lo mandaría. El pastor dice: eso es exactamente donde está Jerusalén, al tope de la montaña. Es donde está Moriá. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Comentario. Versículo 4. En el tercer día del viaje, Abraham vio el lugar a la distancia. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Comentario. Versículo 5. Quédate aquí con el asno, le dijo Abraham a los jóvenes. El joven y yo viajaremos un poco más, adoraremos allí y luego regresaremos. Versículos 6 y 7. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Comentario. Versículo 6 y 7. Abraham colocó la madera para el holocausto en los hombros de Isaac, mientras que él cargaba el cuchillo y el fuego. Mientras que iban los dos, Isaac dijo: padre. Sí, mi hijo, respondió Abraham. Tenemos la madera y el fuego, dijo el varón, pero ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El pastor comenta, correcto, Dios proporcionó un cordero para todos nosotros, amén. Para Isaac y el resto de nosotros, el cordero de Dios, Jesucristo. Comentario, versículo 8. Dios proveerá el cordero, hijo mío, respondió Abraham, y ambos salieron juntos. El pastor dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. El cordero era Jesús. Dios proporcionó para todos nosotros para quitar nuestros pecados. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Comentario, versículo 9. Cuando llegaron al lugar donde Dios le había mandado ir, Abraham edificó un altar y allí colocó la madera. Allí amarró a Isaac y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Comentario, versículo 10. Y Abraham tomó el cuchillo y lo alzó al aire para matar a su hijo como sacrificio para el Señor. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Comentario, versículo 11. En ese momento el ángel del Señor le gritó del cielo, Abraham, Abraham. Sí, contestó, estoy escuchando. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Comentario, versículo 12. Deja allí el cuchillo y no lo hagas ningún daño al niño, porque ahora sé que verdaderamente temes a Dios, ni has rehusado tu único hijo a mí. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Comentario, versículo 13. Entonces Abraham miró para arriba y vio un cordero atrapado en un arbusto, así que él tomó el cordero y lo sacrificó como holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Comentario, versículo 14. Abraham nombró el lugar, el Señor proveerá. Este nombre se ha vuelto un proverbio. En el monte del Señor será provisto. El pastor dice, correcto. Así que ahí se dice que el monte del Señor, el monte Moray, el monte del Señor. El Señor murió en Jerusalén, directamente al frente del monte de Oliva, en Golgota, sobre la cruz. Versículos 15 al 18. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has de hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El pastor comenta: pueden ver lo tanto que Dios quiere a un hombre solo porque él hizo lo que Dios le mandó hacer. Así que no parece ser una cosa sabia desobedecer lo que el Señor quiere que hagan. Porque vean todas las bendiciones que Abraham recibió por obedecerlo. Comentarios, versículo 15 al 18. Entonces el ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo. Esto es lo que el Señor dice: porque me has obedecido y ni retuviste a tu adorado hijo, te prometo por mi propio nombre que te bendeciré y multiplicaré tus descendientes a multitudes sin número, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Conquistarás a tus enemigos y por sus descendientes todas las naciones serán benditas, todo porque me obedeciste. El pastor comenta: solo porque me obedeciste. La gente lo encuentra difícil obedecer al Señor. Oigo mujeres llamando diciendo y hombres llamando diciendo que su mujer no lo obedecen como el Señor manda, ni guardan ese mandamiento. No es raro que ni puedan guardar ese mandamiento. Ella no es una ayudante entonces para él, y el Señor las ordena a hacerlo y no guardan ese mandamiento. Y para un marido que no provea para su familia, ni siquiera pueden hacer eso. No están tratando lo suficiente, ni lo pueden aguardar esos cuantos mandamientos. Y aquí este hombre va a entregar a su unigénito, y la gente no piensa mucho de ello. Supone que tienes un hijo y el Señor te pidiera que lo rindieras. ¿Lo harías? No. La realidad es que no lo harías, porque si no puedes ni obedecer a tu marido, ni comunicarte con él, cuando el Señor manda que nos comuniquemos unos con los otros, el marido con la mujer, los padres con las madres y ellos con sus hijos, si no puedes ni hacer esto, entonces, ¿cómo podrás hacer cualquier otra cosa? Si no puedes mantener a tu mujer y a tus hijos, ¿cómo podrás hacer cualquier otra cosa? Si no mantienes la obra del Señor, rindiendo todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y tu fuerza a la obra para hacer algo constructivo para la iglesia, para la obra del Señor, Santo de Dios, ¿cómo podrás hacer cualquier otra cosa? ¿Y cómo podrás hacer cualquier otra cosa? ¿Y cuándo harás algo? Tenemos que alquilar a personas fuera de la iglesia para hacer el trabajo que les toca a ustedes. Mientras tanto, ustedes esperan en el reino de los cielos porque tienen los ojos color azul como del cielo. Tienen que cambiar su manera de pensar. Versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Comentario, versículo 19. Entonces regresaron a los jóvenes Abraham y partieron de nuevo a sus hogares, a Beerseba, donde Abraham había vivido por algún tiempo. El pastor comenta: ¿se acuerdan de qué se trata Beerseba? Hablamos acerca de ello ayer. Es el lugar donde fue hecho el pacto. Versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. El pastor dice: Milca era la mujer del hermano de Abraham, y ella le dio a luz a la mujer de Isaac, Rebeca. ¿Han oído de Rebeca? Comentario, versículo 20. Pronto después de esto, Abraham oyó que Milca, la mujer de su hermano Nacor, le había dado a luz 8 hijos a Nacor. Versículo 21. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram. El pastor dice, por ella vino Rebeca. Uno de los muchachos era su padre. Por él vino Rebeca. Comentario, versículo 21. El mayor fue llamado Uz. El próximo fue llamado Buz, siguiendo por Kemuel, el padre de Abraham. Versículo 22. Kesed, Asó, Pildas, Gildaf y Betuel. Versículo 23. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Dios que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Comentario, versículo 23. Betuel llegó a ser el padre de Rebeca. Versículo 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maca. Comentario, versículo 24. En adición a sus 8 hijos de Milca, Nacor tenía otros 4 hijos de su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaham, Taas y Maca. El pastor dice, ¿iría a él al infierno porque tenía una concubina? No, porque no hay condenación por ello en la Biblia, porque no fue condenado David por tener todas esas mujeres. Abraham también tenía más que una mujer. Samuel, de hecho, también tenía varias mujeres. Y Gideón tenía unos 70 hijos. Vinieron todos esos hijos de una mujer. Jamás has conocido una mujer que haya tenido 70 hijos. No me gustaría ni mirarla. Y no estoy predicando esto porque tengo una multitud de mujeres, sino porque es la Biblia. Yo predico la Biblia y no hay condenación para los que son ordenados por el Señor. Ahora vamos a leer el comentario sobre el capítulo 22, versículo 2. La tierra del Moraí puede ser lo que más tarde se convirtió en el monte Sión, el lugar del templo en Jerusalén. Un holocausto. Levíticos, capítulo 1, versículo 3. Le pertenecía completamente a Dios. El pastor comenta, ¿se acuerdan cuántos años tenía Rebeca cuando fue casada? Tenía 10 años de edad y su marido tenía 37 años de edad. Quizás lo debemos encarcelar. Cuando Dios embarazó a María con un hijo, ella tenía 11 o 12 años de edad. ¿Estaba Dios violando la ley? Los jueces de este tiempo estarían tratando de encarcelar a Dios por embarazar a María siendo ella tan joven. Estarían pensando, ¿cómo puede él hacer tal cosa siendo Dios? Les digo que estas son las leyes y tradiciones de Satanás que oyen estos días, y la gente lo cree. Por eso es que la Biblia, que todo el mundo está engañado. Tengo yo que predicar toda la Biblia. Yo no voy a retener nada, ya que ha sido retenida por tantos años. Y estas cosas salieron en la corte. Dijeron que si yo predicaba tales cosas, así que yo era uno de los que lo hacía. Yo respondí, yo predico la Biblia, toda la Biblia. ¿Es esto pecado? Si encuentran una escritura que dice que ningún polígamo entrará al reino de los cielos, yo me como la Biblia. Saben que el Señor odia el divorcio. Cualquiera que piensa que se pueden divorciar de un matrimonio, Él te mandará al infierno, menos por la causa de adulterio. Si cometes adulterio, está bien divorciarse de esa persona. Dicen, no estamos supuestos de perdonar. Yo digo, sí, claro que hay que perdonar, pero no tienes que acostarte con él o con ella otra vez. ¿Por qué? Porque quizás tiene el SIDA, o que me muerde la pierna. Yo puedo perdonar al perro, pero nunca voy a entrar a ese patio otra vez. No tiene sentido lo que nos dijo ese predicador. No dice en la Biblia que si perdonas a alguien, que eso quiere decir que tienes que acostarte de nuevo con él o ella. Es como lo que oí de un predicador no hace mucho tiempo. Él estaba predicando diciendo, yo puedo entrar al patio de alguien y en ese patio hay un perro que me muerde la pierna. Yo puedo perdonar el perro, pero nunca voy a entrar a ese patio otra vez. No tiene sentido lo que nos dijo ese predicador. No dice en la Biblia que si perdonas a alguien, que eso quiere decir que tienes que acostarte de nuevo con él o ella. O si perdonas al perro que tiene que volver a entrar al patio, porque sabes lo que es el hábito del perro y del adúltero. Es un perro malo, malo, malo. Y si te acuestas con una mujer perdonándola por el amor de Dios, porque estás supuesto de perdonar 70 veces por 70, pero no tenemos permiso de Dios para perdonar el pecado, sino las ofensas que vienen contra ti. Y dices, qué bien, te perdono, pero no voy a yo a regresar a acostarme con una mujer que cometiera adulterio contra mí. La Biblia no dice que tenemos que besarnos de nuevo y reconciliarnos de esa manera. Uno solo perdona, eso es todo. Pero yo no llamo ese un pecado que puedo ser perdonado por un hombre. Si un perro te muerde, ¿quisieras estar en una yarda con él otra vez? ¿Lo perdonarías? Quizás. La Biblia no nos manda a perdonar un perro. Es solo una parábola en este predicador inventó para ayudar a explicar lo que dice la Biblia. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 3, y dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es claro porque Dios escogió un sacrificio humano, el hijo unigénito de Abraham. Pero en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, prohíbe tal práctica. El pastor dice, prohíbe tal prácticas porque Dios no tenía ninguna intención de que nadie matara a nadie, ni el asesinato de alguien o el sacrificio de alguien, ya que era un pecado horrible. Pero lo que estaba haciendo era mostrar el quebrantar de corazón que sería en el futuro Dios sacrificar su unigénito. Dios proporcionó el sacrificio, no Abraham. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. El pastor concluye, correcto, así que Dios en ningún tiempo dejaría que tú sacrificaras tu unigénito hijo. Dios es que lo hizo ya que su hijo no pecaría y su sangre sería tan santa para quitarle los pecados a todo el mundo. Alabado sea el Señor, este es Tony Álamo y este fue el capítulo 22 del libro de Génesis. Si es la voluntad del Señor, estaremos leyendo el capítulo 23 mañana y solo nos falta 3 capítulos más de Génesis. Y luego haremos terminando medio del libro. El diablo está enojado como el infierno. El infierno no es una mala palabra, sino un lugar, un pueblo en medio de la tierra, un infierno ardiente. Alabado sea el Señor, que Dios los bendiga hasta entonces. Fin del mensaje.